A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSport, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
En este justo instante se está celebrando en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga la gala del concurso de videojuegos Indie en esta nueva edición. El evento comenzó, a ver qué era el reloj, a las 4 de la tarde, va a finalizar en aproximadamente media hora. Justo entonces vamos a conectar, o por lo menos lo vamos a intentar en directo, con esa gala para conocer cómo se está desarrollando y, por supuesto, los ganadores. Buenas tardes, mi nombre es Andrés García. Tenemos por delante unos minutos de radio en los que vamos a abordar más asuntos, como por ejemplo el convenio que acaba de firmar el Ayuntamiento de Málaga y la Escuela de Organización Industrial para desarrollar un ambicioso plan formativo. Enseguida te lo voy a contar. Y nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, nos va a hablar del uso de datos de otras personas en Internet. Además, nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chaborz, nos va a poner al tanto de toda la actualidad de los deportes electrónicos, videojuegos y consolas. A ver si ya se puede conseguir la PS5. Me da a mí que no. Bueno, todo está listo, así que comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido.
En este programa nos hemos hecho eco de la labor de formación que la Escuela de Organización Industrial, la EOI, desarrolla aquí en Málaga, concretamente en el Polo de Contenidos Digitales, gracias al acuerdo que mantiene con el Ayuntamiento. Un acuerdo, por cierto, que ha vuelto a renovarse con el objetivo puesto en la reactivación de sectores afectados por la pandemia. Es sin duda todo un reto, ¿eh? Se han firmado 5 convenios enmarcados en un plan de formación y empleo tecnológico post-COVID al que se van a destinar más de 4 millones de euros. Vamos a conocer algunos detalles, nadie mejor que junto a la directora general de la EOI, es Nieves Olivera. Ya me está escuchando. Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás?
Bienvenida. Muy bien, gracias a Dios. ¿En qué consiste, Nieves, este acuerdo y qué objetivos persigue el plan que se va a desarrollar?
Mira, el acuerdo, son 5 convenios, como tú muy bien decías. Nosotros llevamos ya mucho tiempo trabajando con el Ayuntamiento de Málaga. De hecho, hemos hecho iniciativas parecidas a las que vamos a poner en marcha ahora desde el año 2015. Y el convenio, los convenios en este caso, permiten la puesta en marcha de acciones formativas enfocadas a distintos colectivos y a distintos sectores, sobre todo turismo y comercio minorista, que en estos momentos, bueno, pues están sufriendo los efectos de la crisis económica debido a la COVID y bueno, pues se quiere apostar por ellos y además de estos sectores, pues ponemos en marcha programas de formación, sobre todo en competencias digitales, enfocados a jóvenes desempleados, a parados de larga duración también. Y en otro orden de cosas, en otro tipo de proyectos, también vemos programas de impulso o de crecimiento a emprendedores, en este caso en el ámbito del sector de los videojuegos, tan potente en la región.
Lamentablemente estamos sufriendo los efectos de la pandemia, Nieves, pero lo hemos comentado en este programa, también nos ha puesto las pilas, ¿no?, en cuanto a lo tecnológico, incluso a muchos sectores ha abierto los ojos. Es también uno de los objetivos de estos cursos, de esta formación, de esta propuesta de la Escuela de Organización Industrial, abrir los ojos aún más, como diciendo, oye, que esto no es el futuro, que esto es el presente y tenemos que estar preparados.
Efectivamente, o sea, realmente todo lo que tiene que ver con digitalización ya había llegado, lo que pasa que ahora, bueno, pues hemos tenido que adaptarnos en tiempo récord, con lo cual, bueno, pues tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? O sea, tienes que avanzar porque si no te quedas atrás, pero lo bueno es que estamos consiguiendo dar pasos hacia adelante que a lo mejor teníamos previstos hacerlo de forma mucho más lenta, con lo cual eso nos va a ayudar a adaptarnos mucho más rápido a todos estos temas de la digitalización.
Además de estar desempleados, quien quiera optar a estos cursos de formación, a estas acciones, ¿debe reunir algunos otros requisitos concretos, Nieves?
Sí, cada programa de formación lleva sus requisitos porque así nos lo exige Europa. Ya ves que estos programas, los programas que ponemos en marcha, están cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Nosotros trabajamos en 2 programas operativos específicos, uno enfocado a empleo juvenil, otro enfocado a formación y empleo, y cada uno de ellos lleva una serie de requisitos asociados como colectivo y demás que daremos la publicidad necesaria para que todo el mundo tenga claro cuáles son.
Bueno, y uno de los, que hay que tener en cuenta, y además muy claro todo aquel que esté decidido a dar ese pasito, la formación es totalmente gratuita para aquellos que quieran acceder a ella. ¿Cuándo van a comenzarse a desarrollar y durante cuánto tiempo? ¿Este plan de futuro, hasta qué futuro va a llegar, Nieves?
Bueno, de momento estos convenios tienen un horizonte 2020-2023, empezaremos próximamente. Todavía estamos terminando algunos proyectos del convenio que firmamos en 2018, también con acciones enfocadas a jóvenes desempleados y también a emprendedores. Más o menos el horizonte es ese. Y luego, probablemente después vaya habiendo otras oportunidades en las que trabajar. Pero el horizonte de este convenio específico es 2020-2023.
Bueno, antes de la entrevista tenía oportunidad de hablar con Nieves y decía yo que ver Nieves la pandemia que ha obligado a dar un giro todo, un golpe de timón, ¿no? En este rumbo que llevábamos a los planes. De hecho, hemos tenido en este programa la oportunidad de entrevistar, de hacernos eco de todo el programa que lleváis desarrollando en el Polo de Contenidos Digitales. Y claro, muchos les pilló el tema del confinamiento, del estado de alarma, y es impresionante la capacidad de adaptación de cursos, de programas que estaban destinados a ser presenciales. ¿Cómo se han pasado la parte online? Todo esto, digo yo, que os ha obligado un poco a cambiar de enfoque sobre la marcha, ¿no? Esta maldita pandemia.
Bueno, es cierto, lo que pasa que nosotros llevábamos ya mucho tiempo en la Escuela de Organización Industrial impartiendo programas con metodologías online y demás, entonces no nos ha resultado tan difícil, a lo mejor como otras organizaciones. Es cierto que hemos tenido que hacer un gran esfuerzo igualmente y además hemos ido aprendiendo incluso con los alumnos, nos hemos ido superando obstáculos sobre la marcha, pero efectivamente nos hemos tenido que adaptar. En nuestro caso, ya te digo que estábamos en parte ya preparados, con lo cual hemos tenido un camino menos difícil, por decirlo de alguna manera, pero qué duda cabe que esto, lo que decía antes, ya había llegado para quedarse, continúa y va a ser más rápido, con lo cual va a haber que estar adaptándose constantemente.
Bueno, el plan es ambicioso, son 5 convenios, un montante de 4 millones de euros, pero otra cifra, Nieves, ¿tenéis alguna previsión del impacto que tendrá este plan en las empresas y en los alumnos?
La verdad es que esperamos que tenga el mayor impacto posible. Sí te puedo decir que por experiencias previas, por ejemplo, en los programas de jóvenes desempleados, donde además ofrecemos prácticas no laborales para que ellos tengan más oportunidades de luego acceder al mercado laboral, contamos con una tasa de empleabilidad del 90%, con lo cual para mí es el mejor dato que te puedo dar en este sentido. Y luego es verdad que también, por ejemplo, de cara a los emprendedores que pasan por nuestros espacios coworking, tenemos unas tasas muy elevadas de continuidad de las empresas y de crecimiento. En más o menos estaremos en un torno a un 60%.
Una cifra que no es baladí. Digo, le voy a preguntar a Nieves por la relación entre la EOI, la Escuela de Organización Industrial, y el Ayuntamiento de Málaga, que se viene desarrollando desde 2018, pero yo creo casi, Nieves, que con la firma de estos 5 convenios ya se da por contestada la pregunta, ¿no? La verdad es que contentos y satisfactoria esa unión, ¿no?, con el consistorio malagueño.
Pues muy contentos. La verdad es que, como te decía, llevamos ya varios años colaborando. Y bueno, pues las cosas han funcionado muy bien, es muy fácil, trabajamos muy bien los equipos juntos y las cosas funcionan. Volvimos a firmar en 2018 y ahora nuevamente, con lo cual, ese es el mejor signo, ¿no?, del buen equipo que formamos en la Escuela de Organización Industrial trabajando con el Ayuntamiento de Málaga.
Bueno, y el Polo, no sé si lo conoces físicamente, Nieves, ¿qué te parece? Yo creo que debería haber uno en cada capital de España, ¿no?
Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que he tenido la suerte de conocer las instalaciones en el antiguo edificio de Tabacalera. La verdad es que fue una maravilla. Y he ido varias veces a varios programas de emprendimiento en temas de videojuegos y es muy espectacular verlo. Yo recomiendo que la gente que viva por allí cerquita se acerque. Sí, sí.
Bueno, es una buena oportunidad, y además es que piensa uno, oye, que no, que tengo que, me tienen que invitar, o tengo que ir por cualquier excusa, ¿no? Por acercarse y conocer allí precisamente el trabajo que se desarrolla. Hablando de labores, ya por último, Nieves, háblanos de la EOIP, porque la escuchamos mucho, los oyentes están ya familiarizados con ello, pero ¿cuál es exactamente la labor? ¿Con qué objetivos trabajáis?
Bueno, como sabéis, la Escuela de Organización Industrial es una fundación pública que dependemos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Secretaría General de Industria y PYME. Nosotros estamos enfocados a poner en marcha programas de formación de mercado, sobre todo en tres líneas estratégicas, que es la digitalización, todo lo que tiene que ver con transformación digital, una segunda línea que sería de medio ambiente y sostenibilidad, y una tercera línea que tiene que ver con todo lo que es gestión empresarial, innovación y emprendimiento, ¿vale? Y a partir de ahí ponemos en marcha programas másters, programas a medida para empresas, y luego proyectos específicos para emprendimiento y otros programas, como los que vemos ahora que van a salir de estos convenios que firmamos con Málaga, enfocados a otros colectivos, que son los programas que llevamos a cabo también con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, y se enfocan o bien al desempleo juvenil, a parados de larga duración, ocupados en pymes, también los programas de emprendimiento estarían encuadrados en este ámbito. Y bueno, pues la verdad es que fuimos la primera escuela de negocios que se crea en España en el año 1955, y una de las primeras de Europa, así que creo que nuestra historia nos avala y nuestro recorrido nos avala.
Y además tenemos la suerte de tenerla aquí en Málaga también funcionando en el polo de contenidos digitales, y bueno, por lo pronto hasta 2023, que no está nada mal, con esos cinco convenios que ahora se van a desarrollar, enmarcados en ese plan de información, de formación y empleo tecnológico post-COVID. Pues Nieves Olivera, directora general de la EOI, ha sido todo un placer haberte tenido en este programa, y nada, buen rumbo sin duda alguna para todas las cosas que tenéis que desarrollar aquí en nuestra ciudad. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Andrés.
Te lo hemos contado aquí en COPE Málaga, durante esta semana, concretamente ayer jueves, han detenido en Antequera a un hombre por publicar la foto y el teléfono de su cuñada en una web de contactos. La víctima acudió a la comisaría a denunciar que estaba pues recibiendo llamadas y mensajes de un desconocido proponiéndole quedar. En esas conversaciones el hombre hizo referencia a datos muy personales que solo conocen en el círculo más privado de amigos de esta mujer. Bueno, la policía se puso a investigar y localizaron en una de las plataformas de contactos más conocidas, más famosas, una foto, el teléfono y además otros detalles de la mujer que supuestamente se ofrecía para mantener encuentros íntimos con desconocidos. Y no solo ella, también su hermana. Los agentes estuvieron investigando y al final dieron con el supuesto autor del anuncio, un hombre de 50 años que vive en Estepona y que fue cuñado de la víctima. Ya está detenido, por cierto. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque usar los datos personales de otra persona es jugar con fuego. Y aquí te lo hemos comentado en muchas ocasiones. Ese es el asunto que hoy vamos a abordar junto a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Don Iván González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido, amigo, bienvenido. Bueno, yo estoy seguro, porque eres una persona que está pegado a la actualidad, que esta noticia la habías escuchado, y yo que sé, este hombre, para empezar, pensaba que no lo iban a pillar. Yo creo que ese es el primer error, ¿no?
Efectivamente, le pasa a muchísima gente que se cree que Internet es un sitio totalmente anónimo, donde uno puede poner y hacer lo que uno le dé la gana, y que no te van a coger. Y bueno, te cogen. De hecho, fíjate, justo esta noticia va con una que pasó hace una semana de unas personas que estuvieron alojadas en un hotel, y el trabajador del hotel, pasado unos días, subió el DNI de una de las personas alojadas con una serie de comentarios de que la habitación se había hecho demasiado ruido, y ya te puedes imaginar por qué. La gente se cree, y lo subió a una página de este estilo, como el que ha subido este señor de Antequera, la gente se cree que esto es que no te cogen, y te cogen a la voz de ya.
Exactamente. Bueno, está demostrado y la policía, la verdad es que es puntera, ¿no? La policía de nuestro país en este tipo de asuntos. Esto de utilizar los datos alegremente, ya sea de tu cuñada, de tu primo, de alguien que no conoces, es realmente jugar con fuego, ¿no, Iván?
Sí, sobre todo cuando queremos suplantar la identidad de otra persona con esta idea, que alguna vez lo hemos hablado en el programa. Nosotros en España somos uno de los países donde más se suplanta la identidad de otras personas en toda Europa, pero no con la misma finalidad que lo hacen en el resto de Europa, que es que cuando alguien suplanta la identidad de Andrés para hacerse pasar por Andrés porque quiere un rédito económico, es decir, quiere financiar algo, comprarse algo y que después no lo pague él, sino que lo pague Andrés. Pero en España, cuando alguien hace este tipo de cosas, la hace por lo que hemos visto en este caso, que se llama tocar las narices. Aquí, esto nos encanta.
Lo que muchos llaman, que le ponen así un tono épico y peliculero, por venganza, ¿no? En este caso. Las motivaciones son muchas, Iván, lo decías. Normalmente suelen suplantar la identidad por temas económicos, ¿no?
Sí, eso es lo más habitual. Lo más habitual es que sea por tema económico. Cuando son casos como este, donde se suben vídeos, las fotografías, o se dan datos sobre la persona y además se suelen hacer en página web de contenido picantón, pues aquí teníamos un problema, que era que tú te comunicabas con el sitio donde eso ocurre, o la red social, y funcionan bastante bien, ¿eh? Y suelen quitar bastante de los contenidos. Pero a veces son muy lentos y había que buscar un sistema que fuera más rápido, porque claro, denunciar es algo que hay que hacer siempre, pero sabemos que las denuncias también tardan su tiempo. Y mientras tanto, eso está subido a Internet y está haciendo daño, sobre todo a la persona a la que están suplantando la identidad o han subido el vídeo. Para eso, y es lo que quiero que los oyentes conozcan, hay un medio para retirar eso que es cuestión de horas y funciona súper bien. Y es un canal que creó, y en esto somos pioneros en Europa, nuestra Agencia Española de Protección de Datos. Y se llama así, Canal Prioritario. Y sirve para eso. Sirve para cuando uno le está ocurriendo esto, poder acudir a este canal, que además es online, a juntar este enlace de donde está ocurriendo esto, y es la propia agencia la que se va a ocupar de que eso se retire. Y te aseguro que a ellos le hacen más caso que a nosotros.
Oye, y además, el tema de... Sí, bueno, es un canal muy útil, sin duda alguna, para poner esto a funcionar. Y, hombre, lo primero, ante todo, como bien decía, es denunciar. Pero bueno, mientras tanto, ese daño se está haciendo, hay que quitar el vídeo inmediatamente, hay que quitar, pues, sea lo que sea, ya un formato de texto, una foto, en fin, quitar ese archivo de Internet y a través de esa vía que comentas puedes hacerlo. Oye, normalmente a la policía, no sé si a lo mejor te pregunto, aunque sería la primera vez que te pillara en el montón de años que llevas conmigo, ¿esto la policía te rastrea relativamente rápido? Es decir, que utiliza la IP del ordenador de donde ha subido, o posiblemente por lo que sabía este hombre de esta mujer, dijeron, este es mi cuñado, no sé. Y si no conoce a nadie la policía, no tiene ningún vínculo familiar, también suelen, ¿qué metodología suelen utilizar para pillar a los malos?
Bueno, si me preguntas, lo primero que te diría es que el orden, Andrés, en este caso no es denuncia y agencia, sino es al revés, agencia y después denuncia. Porque cuando tú primero pones la denuncia, a veces la agencia, cuando ya hay un procedimiento judicial, hay que esperar que el juez diga algo. Y los jueces van más lentos. Entonces, lo primero es a la agencia, que esto va a tardar horas y lo van a retirar, y después la denuncia, ¿eh? Ese sería el orden. Y después, ¿cómo investiga la policía? Bueno, la policía tiene formas de investigación maravillosas. Tienen profesionales, expertos en lo que se llama OSINT. Que no sé si has escuchado alguna vez esa palabreja.
¿Cómo, OSINT? ¿Cómo?
OSINT. O-S-I-N-T, OSINT.
Pues no lo he escuchado nunca.
Que eso estará en inglés, que tú sabes que mi inglés del trabuco no va muy bien del todo, pero que eso viene a ser como experto en las búsquedas de fuente abierta en Internet. Oye, Iván, ¿y eso qué quiere decir? Que ellos tienen unos programas maravillosos para buscar y hacer coincidencia y parámetros de todo lo que ocurre en Internet, tanto en redes sociales como páginas web, y pueden buscar mezclando publicaciones, fotografías, apellidos, DNI, fecha de publicación en diferentes webs. Es como si fueran capaces, fíjate, de coger un puzzle de 5.000 piezas y tener la capacidad de armar ese puzzle en segundos. Algo que nosotros, como personas de a pie, pues nos llevaría pues un ratico hacer ese puzzle. Pues ellos lo arman en segundos. Tienen esa tecnología para hacerlo y por eso son lo que tú comentabas, uno de los cuerpos punteros en Europa. La ciberpatrulla, que es como se llama, o los ciberpolicías, lo que nos faltan es cantidad, pero no calidad.
A mí también lo que me llama la atención es que la policía, tanto la nacional como la local, como la Guardia Civil, no hace falta que uno denuncie un hecho. Por ejemplo, ocurría hace un par de... Bueno, la semana pasada con el tema este, el bulo que se difundió, con el que estaba ardiendo la facultad de una de las facultades de la UMA, un edificio, al final era el reflejo de pues no sé de qué, de unas grúas, en fin, que parecía que estaba ardiendo. De hecho, una patrulla de la policía local llegó al sitio y luego ya por precaución... ya se llamaron los bomberos, vamos, que fueron los bomberos, y al final no había incendio, ¿no? Constataron que no había incendio. Y bueno, es que decía, no, es que el ayuntamiento, le comentaba yo un responsable de la policía, es que el ayuntamiento va a poner en conocimiento y dice, no, no hace falta, si es que nosotros estamos pendientes de todas esas cosas. Nosotros estamos rastreando las 24 horas del día internet y no hace falta muchas veces que nadie denuncie para ponernos nosotros en marcha y para poner el mecanismo.
Claro, como los oyentes se pueden imaginar, en el terreno físico uno puede ir y poner una denuncia, pero la policía está dando vueltas con el coche constantemente y si ve un delito, actúa de oficio. Pues en el ámbito online funciona igual. Uno puede poner una denuncia, pero también hay ciberpatrullaje, donde ellos están constantemente monitorizando y donde además funciona muy bien la interrelación entre diferentes, porque claro, tiene que ser así, internet no tiene frontera y entonces la ciberpolicía tampoco la puede tener. Entonces, entre ellos existe mucha comunicación y muchas veces son bandas organizadas, que aquí banda organizada es un tillo en bañado en Marbella y otro tillo en bañado en Lisboa. Bueno, pues aquí existe muy buena comunicación entre las ciberpolicías para acabar cogiendo a estos personajes.
Bueno, pues hay que tener cuidado con las cosas que se hace. Aquí está el resultado, lo comentábamos al principio, pues que han detenido a esa persona por coger tan alegremente y poner datos de su excuñada en una página de contactos. Claro, cuando la víctima empezó a recibir llamadas, pues ya extrañada puso en conocimiento de la policía lo que estaba ocurriendo y al final pues lo han pillado, y en este caso por venganza. Pero como dice Iván González, también en la mayoría de los casos lo que intentan es sacarnos la pasta, o más que directamente sacarnos el dinero, que paguemos nosotros caprichitos, regalos, en fin, y historias de estas. Hoy queríamos abordar este tema con nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, con don Iván González, de Privacidad Global. Iván, que te deseo un fuerte abrazo, que no vayas a salir de ahí del trabuco, que estamos todos con el cierre perimetral, que te portes bien, que yo sé que sí, y oye, que pases un buen fin de semana y volvemos a hablar la semana que viene, si Dios quiere.
Por supuesto, un abrazote.
Un abrazo, Iván.
Universo eSports con Javier Carrión.
Bueno, si eres habitual del programa dirá, pero bueno, ya queda poco para las 6, tranquilo. Es que hoy vamos a cambiar un poco el orden, el formato, y enseguida vas a entender por qué. Vamos a saludar a esta hora, eso sí, a nuestro gamer experto, a Javier Carrión Chaborz. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bueno, pues quería tenerte a esta hora para que nos pongas al día, lógicamente, tanto de la actualidad de los deportes electrónicos como de los videojuegos y las consolas. Vamos a empezar, como siempre, por parte. Vamos a seguir la tradición con los deportes electrónicos y me vas a hablar de un equipo de Fnatic. A ver, ¿qué van a hacer? Yo creo que es algo relacionado con la pasta, ¿no?
Sí, hay muchos equipos ya así, pero bueno, es la primera vez que lo vemos, o muy pocas veces lo hemos visto. Es una ampliación de capital, pero que no lo llevan a cabo con inversores privados, sino que han sacado públicamente para cualquier persona de cualquier parte del mundo que quiera ser socio de Fnatic, puede hacerlo a través de una plataforma que han creado, y bueno, y comprar una parte de este club, que es básicamente uno de los clubes más históricos del mundo y de los más potentes. Y bueno, pues al final estamos viendo que los clubes están buscando modos alternativos de financiación para poder soportar este año, que también está siendo complicado para ellos, pero sobre todo para poder seguir creciendo. La competencia es muy dura entre los clubes internacionales, van cerrando rondas de inversión, van cerrando fichajes, van cerrando cada vez cosas más grandes, y todos tienen que subirse a ese carro. Y bueno, Fnatic lo ha hecho de una manera muy diferente, en plan, bueno, lo lanzamos para todo el mundo, gente que tenga dinero, pues aquí puede invertirlo y veremos a ver qué tal les sale, en vez de ir a inversores privados, ir al público final, básicamente, para tratar de cerrar una ronda de inversión que les pueda ayudar a seguir en el top mundial.
Bueno, a ver, va a recoger huevos de muchas cestas. A ver cómo le funciona a Fanatic esta ampliación de capital. Y es que los equipos punteros de eSports manejan presupuestos de auténtico vértigo, ¿eh? Oye, me has apuntado una cosa. Yo creo que esto no habrá caído demasiado bien. Parece ser que no va a haber torneos de Fortnite en PS5.
Pues eso es lo que acaba de anunciar Epic esta misma semana. Han dicho que por ahora cualquier competición oficial de Fortnite va a ser o en Play 4 o en PC o en la Xbox One, en las que ya teníamos. Pero en las nuevas consolas, tanto en Play 5 como en la nueva Xbox Series, no va a haber torneos y no se podrá competir en los torneos oficiales de momento en esas consolas. Esto será algo pasajero, entiendo que es algo que a nivel de plataforma tienen que aún implementar, no han llegado a tiempo y por tanto, pues bueno, si compites o te gusta competir, pues tendrás que seguir haciéndolo en la Play 4 de momento hasta que lo soluciones. Así, si no quieres competir y quieres jugar, evidentemente el juego sí está disponible para todo el mundo.
En todo caso, huele a un tema de optimización, ¿no? Supongo. De... Vale. O sea, optimización a las nuevas plataformas. Por cierto, ya tenías tú la PS5, todavía no, ¿no? ¿Todavía estás entre la PS5 y la Xbox?
Ahora te cuento cuando llegue a hacer videojuegos que tengo una exclusiva para ti.
¡Oh, Dios mío de mi vida! Oye, háblame un poquito, porque estamos a viernes, estamos a las puertas del fin de semana y parece ser que hay un planazo relacionado con CSGO y con DreamHack. Cuéntame.
Sí, este mismo fin de semana, el sábado y el domingo, tiene lugar el clasificatorio ibérico para los equipos españoles y portugueses para el próximo DreamHack Open. El DreamHack Open es un torneo internacional de Counter-Strike con $100,000 de premio y que contará con un equipo de España o de Portugal gracias a este clasificatorio que se hace en nuestro territorio. Esto va a tener lugar este mismo fin de semana, como hemos dicho, y van a jugar todos los equipos importantes a nivel nacional. Estará Vodafone Giants, estará Tinkeso, estará SAU, que es el mejor equipo portugués. Bueno, al final, todos los equipos relevantes a nivel español y a nivel de Portugal se reúnen este fin de semana para tratar de coger una plaza para el torneo internacional. Y quién sabe si para llevarse esos $100,000 de premio que tiene el torneo.
Oye, ¿y de horario se sabe algo? ¿Se va a ver a través de Twitch? Cuéntame un poquito, a ver si...
Se puede ver a través de Twitch, en el canal DreamHack CSGO. Se podrá seguir toda la competición. Y el horario, básicamente, todas las tardes, todo el sábado por la tarde y todo el domingo por la tarde, tendrá lugar la competición y tendrá retransmisión íntegra. Con lo cual, si ponen DreamHack CSGO en Twitch, podrán encontrar la transmisión a partir de las 4 de la tarde, tanto el sábado como el domingo.
A ver, cuéntame, Javi, ¿esto se prepara igual que cuando uno va a ver una peli buena? Es decir, te buscas tu bebida favorita, tus palomitas, los colegas vienen acá. Bueno, ahora eso de... Bueno, si son, ¿cuántos? ¿Dos o tres colegas? Si pueden, ¿no? ¿Cómo se prepara esto? ¿Suele ser el mismo ambiente que a lo mejor para ver una buena peli o para echar unas partiditas modo más no virtual, sino un poquito más físico?
Pues antes de este año te diría que sí, que era más presencial, la gente se quedaba en sus casas y igual que más que una peli es como si fuera un mundial de fútbol.
Un partido de fútbol, sí.
Eso es, lo que pasa es que en vez de ver un partido que dura 90 minutos, pues esto pues te puedes tirar de 4 de la tarde a 9 de la noche viendo CSGO. Ahora, ¿qué están haciendo la gente? Bueno, gracias a plataformas como Discord, lo están viendo juntos, pero de manera online, es decir, se ponen todos a hablar entre ellos en un chat de voz y lo van viendo a la vez mientras lo están comentando. Y por tanto, bueno, pues no es tan presencial como se podía hacer antes de COVID, pero la gente sigue quedando en los grupos de amigos para comentar las mejores jugadas, para comentar lo que están haciendo, las tácticas y la verdad que es muy entretenido ver cualquier competición junto a tus amigos porque cualquier deporte que ves con amigos siempre es más divertido y en los equipos pasa exactamente igual.
Además, seguro que la nevera de casa también lo agradece, ¿verdad?
Exacto, sí.
Cuando están todos los amigos te has quedado sin cerveza, tienes que limpiar todo el desorden y tal, ¿no? Tiene también su puntito. Bueno, llegados a este punto, vamos a entrar en el maravilloso mundo de los videojuegos y las consolas. Bueno, vamos a ver. Exitoso lanzamiento de una nueva consola de Microsoft. Cuéntame, Javi Carrión.
Bueno, pues esta semana tenía lugar el lanzamiento de la consola de la nueva consola de Xbox. La semana que viene tendrá lugar la de PlayStation con la PlayStation 5. Y bueno, ya han sacado datos diciendo que es el mayor lanzamiento de Microsoft en la historia. Es decir, es el mejor lanzamiento de cualquier video, de cualquier consola que ha sacado Microsoft en su historia. Hablamos desde la primera Xbox hasta esta última, con lo cual, pues bueno, ya podemos estar hablando de éxito. Y a nivel español, podemos hablar de éxito porque es imposible encontrar una consola ahora mismo en ningún lado. No puedes encontrarlas y tampoco se sabe en la fecha que llegará, porque hay reservas que se han quedado sin venderse todavía y hay gente esperando que lleguen nuevas para poder hacerse con una de ellas. Así que aún pasarán unas semanas hasta que empezamos a verlas en cualquier tienda física o en cualquier tienda online sin reserva porque se han agotado.
¿Me hablas de Microsoft solo, de la Xbox o también de la PS5?
De la PS5 es aún peor, porque ya sabemos que...
Vaya,
que en España...
vaya, ya sé que todavía no la tienes, ni una ni la otra, ¿no?
Bueno, la Xbox la tengo, tengo que decir que al final la he conseguido.
¿Ah, sí?
Y me la he quedado para mí, La PlayStation 5 no la he conseguido, pero te lo cuento también. Es aún peor porque es verdad que en España PlayStation siempre es la dominante y desde hace más de mes y medio están agotadas, pero es que es imposible reservar ninguna. Y ya han dicho que no va a haber ningún stock físico el día de salida, que es el día 19, pero es que lo que están diciendo es que tampoco hay para reservar online el día 19 ni tampoco saben en qué fecha podrán empezar a la gente a reservar nuevas unidades, con lo cual estamos ante un caso que bueno, que veremos a ver si la gente puede tenerla para Navidad con un stock medio decente y pueden encontrarlas en sus tiendas habituales, porque parece complicado y veremos cómo sucede todo con PlayStation, porque parece que están teniendo bastantes problemas para ofrecer todas las unidades que la gente quiere, básicamente.
Es que no me explico, vamos a ver. Con la de gente que hay detrás de cada pasito adelante que se da en el desarrollo de cada consola nueva que se van a lanzar, con la campaña de marketing, con lo que cuesta, que luego, al final, está claro que una vez más vuelve a demostrarse que la distribución es lo más importante de un producto que tiene que llegar al cliente. Ahora bien, dice uno, bueno, PlayStation 5, ojo porque esto puede ser contraproducente. Acabas de decir ahora algo, Javi, que llama la atención, ¿no? Que PlayStation reina en nuestro país. Hay gente que no se ha decidido, aunque alguna vez le haya tirado un poquito, le haya picado un poco el gusanillo por la Xbox. Ahora puede ser la oportunidad para Xbox para robarle usuarios a la PS5. Y me da a mí que, a no ser que sea un enfermo de los videojuegos como tú, porque es que te encantan, te quedes con una o te quedes con otra. Y si pillas la de Microsoft antes, ya no quieres la PS5. Puede ser un contraproducente, como decía, para la gente de Sony, ¿no?
Totalmente, y es algo que puede ocurrir. Si hay stock de Microsoft en los próximos días, le va a robar muchos usuarios, porque tú piensas que mucha gente, o que tiene hijos, o que son gente que tampoco son aficionados a nivel muy fuerte, pues que juega al FIFA, juega al Fortnite, juega a juegos que están en todas las plataformas, pues va a encontrar la de Microsoft, encima la va a encontrar un modelo que por 300 euros tienes un modelo de nueva generación que está siendo muy, muy bueno, y evidentemente quien se compre esa ya no se va a comprar la Play 5. Es verdad que hay muchos fans de Play 5 que se van a esperar y lo van a comprar, pero sí que Microsoft tiene la oportunidad de robar un poco de cuota de mercado gracias a esos problemas de distribución que se unen, que este año con COVID la gente está comprando muchas más consolas, y se une también que la distribución está siendo más complicada todavía por esta. Se ha juntado el hambre con las ganas de comer, como solemos decir.
La tormenta perfecta, que le llaman.
Y PlayStation tiene un gran problema ahí, porque al final la campaña de Navidad es donde venden muchísimas unidades y veremos a ver si son capaces de llegar a tiempo a poner las unidades que necesitan. Veremos a ver cómo avanza.
Bueno, no seremos nosotros los que le digamos a Sony lo que tienen que hacer. Allá ellos, que para eso tienen un montón de expertos y quieren que le aconsejemos que nos paguen también. Bueno, vamos a terminar con dos recomendaciones. Spider-Man y el nuevo Assassin's como novedad esta semana en cuanto a videojuegos. Javi.
Sí, ya han salido el nuevo Assassin's Creed, ambientado en los vikingos. Ha tenido unas buenas valoraciones, un 8,5 de media sobre 10, con lo cual un muy buen juego que se avecina, un clásico de Assassin's Creed. A quien le guste Assassin's Creed le va a gustar, y si además te gusta el mundo nórdico, el mundo de vikingos, pues te va a enamorar porque la ambientación es espectacular. Es un muy buen juego, muy bien ambientado, y a quien le guste ese tipo de juegos de Assassin's Creed le va a gustar y totalmente recomendado. Y Spider-Man ha salido en la Play 4 y estará disponible para la Play 5, para quien tenga suerte de tener una, la próxima semana. Y ese juego, pues bueno, a quien le guste Spider-Man le va a flipar, porque tiene una jugabilidad que, bueno, te sientes como si fueras tú llevando las telarañas por todo Nueva York, y la verdad que muy, 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 muy recomendable ese juego también.
Bueno, un juego que al final sea divertido, ¿no? Que es lo que le pedimos.
Eso es lo importante.
Eso es lo importante. Pues don Javier Carrión Chaborz, nuestro gamer experto de cabecera de este programa, lo encuentras por su nick X... Exacto, que me voy a liar. Mira que lo he hecho bien los programas anteriores. No, hombre. XAVORZ. Ese es su nick. Chaborz.
Ya no fallo.
Ya era para ver si estabas atento. Bueno, Javi, te doy un fuerte abrazo, que tengo ahora que hacer una cosita importante, que me tengo que enterar de varias cositas y tenemos que seguir contándole muchos asuntos a los oyentes. Un fuerte abrazo y vuelvo a escucharte la semana que viene.
Perfecto, un abrazo, Andrés.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Cinco y 46 de la tarde, aquí estás en este programa que dedicamos, pues en su mayoría, lo que pasa en el polo de contenidos digitales. Y en este viernes 13 de noviembre tenemos una cita porque nos vamos a marchar en directo hasta el polo, porque se ha vestido de largo para coger la gala del concurso nacional de videojuegos indies organizado por el Ayuntamiento de Málaga. 20 finalistas optaban a los premios. Ya me consta, porque las redes sociales están dando buena cuenta de ello a través del perfil del Polo Nacional de Contenidos Digitales y a través de la plataforma Twitch, pues se ha podido ver la gala en directo. Yo, entre invitado y pregunta, he estado viendo. Por cierto, me ha interesado mucho una tertulia que ha habido, una mesa debate sobre el presente y el futuro de los juegos indies con grandes expertos, y la verdad es que puede hacerse uno una idea de por dónde van los tiros, ¿no?, a estas alturas. Bueno, la gala comenzó aproximadamente a las 4 de la tarde en formato online, la verdad muy original, y a esta hora vamos a saber cómo transcurre todo. Y ya tenemos a una corresponsal de lujo, nada más y nada menos que a la concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, Susana Carillo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés. Qué alegría oíros. Qué pena me da que no estéis aquí, que no podamos hacer esta gala de manera presencial como se hizo el año pasado. Esperemos que el año que viene sí podamos.
Bueno, pues quedamos, anotamos, lo tenemos ya en nuestra agenda, ya tachamos el día, pero eso sí, oye, lo de viernes 13 nos ha dado miedo, ¿no? Habéis tirado para adelante, no hay supersticiones, ¿no?, con este día.
Depende del juego. Algunos juegos dan más miedo unos que otros, eso es verdad.
Oye, Susana, cuéntame, porque por lo que he podido ver a través de Twitch, de la plataforma, bastante original, entretenido, que ya sabemos que las galas algunas veces suelen ser un poquito lentas, incluso hay partes aburridas, pero qué va, yo creo que ha estado muy, muy, muy interesante todo lo que se ha contado. Háblame un poquito, ¿cómo se ha ido desarrollando?
Pues mira, empezó un poquito después de las 4, es un evento que se está haciendo aquí ahora mismo en directo en el plató, de hecho no hemos terminado todavía. Ahora mismo quien se conecte en el canal YouTube del Polo lo puede ver en directo, porque todavía no hemos entregado el premio último. Ahora mismo estaba entregando Antonio Quiro los ACSI, y yo creo que ha sido muy dinámico, porque lo mismo se intercambiaban mesas de debate con personas pues del sector, muy muy interesante de escuchar, que íbamos viendo distintos videojuegos, que se han ido entregando los distintos premios, y bueno, a nosotros por lo menos se nos ha pasado muy rápido. Yo recomiendo, quien no lo haya podido ver, que se conecte, porque se podrá ver, va a quedarse grabado en nuestro canal y se podrá ver en diferido cuando lo quieran ver, ¿no?
Ahí de hecho, mira, yo tengo ahora mismo a través de Twitter, si alguien lo quiere hacer de manera rápida, entra en el perfil del Polo de Contenidos Digitales y ahí pues encuentra rápidamente el enlace para verlo a través de Twitch. Y como dice la concejala, todavía estamos a punto de seguir disfrutando de la gala porque aún no ha terminado. Bueno, son 20 finalistas, que no es baladí, es para estar satisfechos en cuanto a nivel de participación y en cuanto a número también, ¿no, Susana?
Pues la verdad es que estamos muy contentos, porque a pesar del año que estamos viviendo todos, ¿no?, el premio de videojuegos indie ha crecido con respecto al año pasado. Ha habido 147 candidaturas de muchísimas ciudades distintas de España. De hecho, nos ha llegado también algún proyecto a concursar de fuera de España, de Costa Rica, de Argentina, con lo cual empieza ya a oírse hablar de ese premio videojuegos indie en el mundo, ¿no? Y el nivel altísimo, el nivel altísimo. Yo he estado charlando con distintas personas que han sido jurados durante estos meses, que se han hartado de jugar y de probar todos los juegos que entraban a concurso, y el comentario general de todos ellos es el grandísimo nivel que tienen todas estas empresas y las posibilidades de tener éxito en el mercado.
Oye, Susana, ¿y te han dejado ahí formar parte del jurado o no?
No, yo nunca juego, nunca hago parte de jugador, nunca quiero que diga, ah, claro, se lo dio, ah, queda. Yo me quedo en mi parte de gestión, intento que todo funcione, que todo lo hagamos bien, que el año que viene hagamos una gala todavía mejor y que el polo siga creciendo. Ese es mi trabajo, ¿no?
Pero sí te gusta de vez en cuando probar algún videojuego, eso sí me
Hombre,
lo han
contado. Claro, eso sí, pregunto de todos ellos, y hay algunos que verdaderamente pues tienen muy buena pinta. Ahora mismo, esto creo que ya lo puedo contar, porque Antonio estaba en el escenario cuando yo me he venido a contestar la llamada, y bueno, íbamos a dar una mención especial a un videojuego que ha llamado muchísimo la atención, que se basa, es un serious game basado en el Alzheimer, en hacer sentir al jugador lo que siente la persona que sufre la enfermedad, con lo cual pensamos que puede tener también muchas aplicaciones para ayuda a todas las asociaciones y a todos los familiares y cuidadores. Al final, el videojuego no solo es lo que muchos piensan, ¿no?, de entretenimiento, sino que también nos puede servir como proyectos educativos y proyectos para fomentar actitudes y vocaciones y cambios en hábitos, ¿no? Y en ello seguiremos.
Eso es muy importante, Susana, porque poco a poco se ve que está cambiando la mentalidad, ¿no? La manera en la que uno se enfrenta a los videojuegos. Porque yo me acuerdo, y no voy a desvelar mi edad, pero cuando era muy jovencito y jugábamos a los videojuegos, nos decían que perdíamos el tiempo. Y eso ha cambiado muchísimo, porque ahora mismo, como bien acabas de comentar, fíjate, ¿no? Este videojuego enfocado, pues, precisamente a otro tipo de asunto, juegos serios, ¿no? Lo has dicho tú muy bien, bueno, la gamificación que también están utilizando muchas empresas a la hora de llevar a cabo formación. Pero lo que he visto, Susana, no sé qué es lo que habrá pasado este año en ese concurso, que hay muchas cosillas de miedo, de terror psicológico. Yo creo que esto en el mundo del videojuego está vendiendo bastante, y además yo creo que aplicado a una tecnología que en el polo, la verdad, hay una gran presencia, como es la realidad virtual, la realidad aumentada, está siendo un auténtico bombazo, ¿eh?
Sí, de hecho Antonio lo comentaba justo ahora cuando os digo que estaba haciendo su intervención, que había sentido el miedo en más de uno de los videojuegos que han llegado a concurso, lo cual es curioso también, ¿no? Al final tiene que haber de todo, pues igual que hay en el cine o en la música, ¿no? En cualquier rama artística que toquemos, ¿no?
Está claro. Bueno, uno de los, por ejemplo, el premio al mejor videojuego en la categoría de móviles, videojuegos para móviles, ha sido para Reventure, el estudio malagueño Pixelato. Así que fíjate, entre tanta representación, incluso desde fuera de España, pues ahí tenemos algo de lo que tenemos que estar bastante, bastante orgullosos. También se ha sabido ya el de la categoría competitiva, que es Soccer Royale de Campero Games, que tiene un pequeño espacio ahí en el polo de contenidos digitales, que es una relación, una unión que viene de lejos, precisamente con la gente de Genera, ¿no? Games, que también tienen, yo creo que es importantísima esa presencia, esa aceleradora que está ahí en el polo de contenidos digitales. Oye, también para el de categoría PC Consolas, Summer in Mara, que es una aventura gráfica de verano donde una pequeñita llamada Koa vive con Yaka Haku. Yo no sé dónde le buscan los creadores de videojuegos los nombres a sus personajes, pero oye, suenan divertidos. En fin, vive con su abuela adoptiva en una isla tropical y ha sido el ganador precisamente de esa categoría, una de las categorías reinas. ¿Qué es lo que nos queda todavía por ver, Susana? Porque tienen que llegar todavía los premios más gordos.
Bueno, ahora tiene que llegar el premio definitivo, el premio del mejor videojuego. De todos, de los cuatro que se han dado, uno de ellos va al mejor videojuego, ¿no? Los seis accesibles ya se han repartido también, y lo que os decía de la mención especial también a este último juego del Alzheimer, ¿no? Y bueno, pues sí, ha habido un premio que se lo ha llevado Tercera Estudio de Madrid, que era el de inmersión háptica, con el juego de Intruder, dos de Málaga, han sido el de Reventure y el de Soccer Royal y el de Samer y Mara desde Valencia. Así que, bueno, queda repartido por toda la geografía.
Bueno, ya me decía Susana al principio que, oye, que tendríamos que haber estado allí. Eso quiere, y nos ha invitado ya para la tercera. Eso quiere decir que vamos a tener el año que viene una tercera entrega de concursos de videojuegos indies, y estoy seguro de que va a ir incluso mejor que esta, que ya es complicado. Por cierto, a nivel general, claro, dice, bueno, ¿y esto qué leitmotiv tiene? ¿Cuál es el objetivo primordial de este evento, Susana, de este concurso? ¿Qué es lo que se busca?
Bueno, nosotros, yo creo que podríamos decir que tienes como distintos objetivos, ¿no? De hecho, yo creo que hay que dejar muy claro la apuesta de Málaga, del Polo de Contenidos Digitales y del Ayuntamiento, por esta industria, ¿no? Dejar muy claro que esto es importante, que la industria del videojuego está moviendo cada vez más inversión, está moviendo a más empresas, la posibilidad de emprender, la posibilidad de dedicarse a este sector es cada vez mayor, y queremos dejar claro que creemos en ello, ¿no? Y por eso seguimos haciéndolo, y seguro que el año que viene lo haremos. Y quizás una segunda derivada que podríamos pensar a conseguir como objetivo organizando estos premios es al seguir atrayendo talento y empresas a Málaga, ¿no? Oye, ojalá todos estos se quieran venir a Málaga a montar su empresa aquí, que nosotros les ayudaremos desde el polo a emprender o a acelerarse o a tener éxito y a generar trabajo y proyección internacional de sus productos desde nuestra ciudad, lo cual sería muy bueno para los malagueños, ¿no?
Está claro que uno de los grandes pilares del Polo de Contenidos Digitales es la formación. No quiero desaprovechar la oportunidad. Hace unos minutos hemos tenido en este programa Susana a Nieves Olivera, la directora general de la Escuela de Organización Industrial. Ya lo adelantabas, ya me lo adelantabas hace algunas semanas. Ya me decía, no quiero dar detalles, pero pronto sabremos de un nuevo convenio, de una nueva colaboración que vamos a renovar con la EOI. La firma se produjo en el día de ayer, aunque ya conocíamos detalles desde hace días antes, pero se produjo ayer jueves. Oye, yo quiero conocer un poco tu punto de vista, tu valoración, porque 4 millones de euros que se invierten en formación y además enfocado tanto a poder salir de esta pandemia, ¿no? De preparar a desempleados precisamente para hacer frente a esta pandemia a través de 5 convenios.
Exacto, Andrés, ese es el objetivo, ¿no? Una de las cosas que tenemos muy claro desde el ayuntamiento y desde mi área de innovación es que es fundamental seguir haciendo formación en todo lo que es el sector de tecnologías, ¿no? Pues vamos a formarnos en función del estado donde estén nuestros conocimientos, vamos a seguir digitalizando a la sociedad. Este convenio de la EOI es fruto de la buena relación que tenemos de los convenios anteriores, que todos han llegado a desarrollarse perfectamente. Ellos son como organismo intermedio los que reciben los fondos de Europa y nosotros realizamos aquí todos los cursos. Entonces, este convenio verdaderamente es una gran noticia para los malagueños porque, como tú bien has dicho, son 4 millones de euros que durante el 21 y el 22 estaremos dando cursos tanto aquí en el polo como también aprovecharemos espacios de Sigma porque vamos a necesitar muchos más espacios de los metros cuadrados que tenemos aquí en el polo, y se darán cursos tanto para digitalización o formación en tecnologías digitales al sector del turismo, al sector del comercio, de la hostelería, en emprendimiento, a desempleados de larga duración y jóvenes desempleados. Con lo cual, esperamos cubrir toda una gama muy amplia de necesidades que ahora mismo tiene el mercado y que, dado que la situación económica está como está, y estamos todos tan confinados o con pocas posibilidades de trabajar, pues ahora es el mejor momento para que los malagueños aprovechen su tiempo en formarse, para que cuando salgamos de todo esto podamos encontrar un mejor trabajo o emprender nuestra propia empresa. Así que pues invitarles a todos a que estén atentos a las bases y a los cursos que vayan saliendo para que se vayan apuntando.
Pues ahí está una excelente noticia, sin duda alguna, esa renovación, esa firma de 5 convenios con la EOI por parte del Ayuntamiento. Bueno, que voy a dejar a Susana, que se va a perder el final, porque estábamos hablando de esa gala del concurso nacional de videojuegos indies. La concejala de Digitalización Urbana y de Innovación del Ayuntamiento, Susana Carillo, que te dejo ahí, que disfrutes, y vamos a enterarnos de cómo termina todo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y espero veros el año que viene en la gala que podamos vas a hacer presencial, ¿vale?
Gracias, Susana.
Un abrazo, un abrazo.
Bueno, pues vamos a alcanzar las 6, te quedas con la información después con Va de Cultura y Destino Andalucía, programación regional que se hace desde Málaga. Recibe el saludo de Andrés García, sé feliz, disfruta del fin de semana